pasos oportunos,
es verdad.
Que entrene, porque Messi hoy por hoy es el 99% del Barcelona.
Totalmente de acuerdo.
Porque, sí, sí. Porque con todo mi respeto para Griezmann ni fu ni fa. Bueno, jugador y pues tal, sí. Pero no tiene la influencia que tiene en el juego que tiene el Barcelona, y entonces él dirá, mira, porque Koeman será lo que sea, pero es muy listo, conoce el Barcelona y sabe que Messi es Messi, entonces dice, lo voy a meter contra el Rayo para que se vuelva a tener un problema y tal, pues no, lo voy a reservar y me voy a jugar toda la carta. Estoy de acuerdo con Rafa en el sentido de que para el Barcelona la Copa será fundamental.
Es jugar con fuego, sí.
Y rezar dice, para no llegar a penaltis.
Exacto,
eso también estará en
dice, él dice que,
dada
que
la Messi,
a Messi hay que darle descanso, que entrene y dosificarle bien para que llegue en abril, que está ahí, abril, dos o tres meses. Está
a
ahí,
ver a los oyentes, que el cuarto contertulio en este caso sí que van a ser el día de hoy los oyentes. 628 26 90 92 y van a ser los quintos contertulios, pero va a ser finalmente el cuarto contertulio, esa figura genérica de la audiencia de este programa que quieren participar con sus comentarios, con sus notas de audio al 628 26 90 92. Nueva tanda.
Y la deuda de los demás también, joder, y lo que de verdad se pagó en fichajes el Real Madrid, y lo de verdad lo que ingresó por los fichajes, esos fantasmas que hizo y demás, di la verdad de todo. Es que no decís la verdad de todo ni aunque vos maten, macho, parecís políticos, no decís una verdad ni aunque vos maten.
Buenos días, Radio Marca, sobre el Atlético Madrid campeón, si se ve o no. Yo soy abonado y aficionado y no me veo como campeón. Estando en Madrid y los árbitros Madrid, se hace una mala combinación.
Buenas tardes, Radio Marca. Pues escucho mucho eso de que un entrenador es bueno cuando hace a los jugadores mejores. Contra el Alcoyano se vio que Zidane no hace a los jugadores mejores, que los hace peores. Y dicen que se le da la razón a Zidane en no ponerlos. ¿No será responsabilidad de Zidane? Pregunto.
En referente a lo de Odegaard, pues creo que el Odegaard se equivoca porque no aguanta, y Zidane porque no mete jóvenes. Al Barça, pues que Bartomeu ha hecho papel para que entre alguien con dinero, un fondo qatarí, un multimillonario qatarí o dubaití o algo así.
Veremos a ver qué pasa en el futuro con esa situación económica en el Barça. Por lo demás, que no tengo mucho más tiempo, hemos estado hablando, y esto nos va a acompañar hasta que matemáticamente el Atleti sea campeón de Liga, por lo cauteloso que es Simeone y por tanto sus jugadores y también la prensa que sigue el día a día del Atlético de Madrid en su gran mayoría, que hasta que matemáticamente el Atleti no sea campeón se va a seguir con esa filosofía del partido a partido, pese a que las diferencias después del partido ante el Valencia, esa victoria 3-1, son de 7-10 puntos respecto a Madrid y Barça, segundo y tercero respectivamente, con un partido menos el equipo colchonero, y que la inercia es absolutamente ganadora. Es verdad que quedan 60 puntos en juego, pero Claudia, ¿tú entiendes tanta cautela o crees que es un poco posé?
Bueno, es así, ¿no? El Cholo es así, el Atlético de Madrid es así, los colchoneros son así. Lo que está claro es que el equipo está increíble, que han mejorado muchísimo defensivamente, y no es que sean ahora más defensivos, ¿no? Todo lo contrario, sino que están intratables. Y luego tiene a un Llorente como un Miura, a Luis Suárez, que es sinónimo de Salvador, y bueno, no están en Copa, que yo creo que les viene muy bien al equipo al nivel de no desgastarse tanto, ¿no? Si el Atlético de Madrid no termina esta liga siendo el campeón, sería más bien un fracaso que otra cosa, porque a día de hoy es el claro favorito, y quien diga lo contrario no ve los números.
¿Profe?
Bueno, yo llevo ya varios corrillos diciendo lo del Atlético de Madrid, para le alegro los oídos a nuestro querido amigo Góngora. Vamos a ver.
Gómara, que
le has hecho
escritor de éxito.
Sí, perdón. Gómara.
Me ha encantado. Lo voy a decir yo, le voy a llamar Javi Góngora.
Bueno, primero, tiene la mejor plantilla de primera división, desde mi punto de vista, de las mejores plantillas. Segundo, sigue siendo su portería cero su modus vivendi, es decir, defiende fenomenal. Tiene un portero espectacular. Tiene un nivel físico de los mejores niveles físicos del fútbol español. Y luego tiene un jugador que de tres ocasiones te mete dos, como es Luis Suárez. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Claudia. Si este año el Atlético de Madrid no es campeón, si no es campeón, es un fracaso tremendo.
Como gusta meterle presión al líder.
No, no, porque tiene todos los aditamentos para ser campeón.
Eso,
vamos, yo lo veo así.
Eso es así, es así. Y Joan, rápido que nos vamos.
Muy rápido, favoritísimo, sigue siendo muy favorito, entiendo la táctica del Cholo, están los números del Barça de Tito Vilanova, ¿os acordáis de aquel año espectacular, este Atlético sí. de Madrid? Por lo tanto, ojito con eso, yo no creo que llegue, pero bueno, es que está jugando además muy buen fútbol, es que solo él puede perder esta liga, Rafa, yo lo sigo diciendo una semana más.
¡No me hagan corrillo!
Le voy a preguntar un día a Andújar, que se las ha visto de todos los colores también, ¿eh? Cuando era árbitro y ha visto... Ríete. Ha visto muchas situaciones de con una diferencia así, perder luego ligas y demás. Es que hay que ser cautos, es que sois demasiado lanzados. ¿Eh? Estoy haciendo un poco papel, que yo pienso como vosotros. Pero bueno, gracias a los tres. Andújar, nos vamos ya. Gracias, Claudia, un corrillo más. Un beso.
Gracias.
Gracias, profe San Martín, un abrazo.
Bueno, un lapsus por... Es que no me ha tomado la
medicación. No, me ha encantado, profe. Es Javi Góngora, de Mundo Deportivo.
Ha sido rebautizado por el
profe y así se va a quedar. Ahora mismo, si me está escuchando, me dice que no le importa, que a su padre tampoco le importa. Gracias, bueno, profe.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Y gracias, Joan Prats.
Gracias, Rafa, un abrazo fuerte.
Si hace falta, hacemos cuestación, ¿eh? Hacemos ahí una lo que haga falta, ¿eh? Que no falte de nada ahí en el club, en el Barça. Un abrazo, Joan.
Un abrazo, cuidaros mucho.
2:36, 1:36 en Canarias. Publicidad y vamos a hablar de olimpismo en unos instantes. Me voy a ir hasta Lanzarote, directo a Marca Radio, marca hasta las 3.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Los fines de semana vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte. Y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca.
¿Cuándo fue la última vez que mantuvo una relación?
¿Con una mujer? Hace mucho tiempo.
¿Cuánto? ¿5 años? ¿10 años?
No, algo más.
Desde hace más de 35 años, mantiene su relación con el cine como el primer día. La Claqueta. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Javi, tío, échame una mano, que no llego con el programa del viernes.
Vale, yo cuenta con mi ayuda.
Y con mi espada.
Y con mi arco.
Y con mi hacha.
¿Quieres cerrar la puerta, que se han vuelto a colar los frikis en el estudio?
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders. Las madrugadas del jueves a viernes de 2 a 3 en Radio Marca. Donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Hablamos de olimpismo y hablamos de vela y hablamos de windsurf con una doble campeona del mundo, deportista olímpica, Blanca Manchón, Lanzarote. Hola, Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En Lanzarote con toda la Federación Española de Vela, entrenando o intentándolo, ¿no?
Exacto, aquí estamos refugiados y pudiendo salir al agua todos los días, que no es poco.
¿La situación cuál es? Porque, claro, ahora cada vez más ciudades, más comunidades confinadas. Por tanto, tenéis que buscar las olas y tenéis que buscar las mejores condiciones para entrenar y garantizaros la movilidad, que eso es lo complicado en plena pandemia, claro.
Sí, ya sabíamos que íbamos a poder venir porque nos vinimos hace 3 semanas, que no estaba la cosa tan mal. Y después se ha ido complicando todo un poco y hemos ido planificando sobre la marcha el quedarnos aquí más tiempo por miedo a volver y entre la nieve, el frío y todo, no poder entrenar en el agua y que los vuelos se estaban reduciendo muchísimo por todo esto. Así que estamos aquí afincados y bueno, la isla está más o menos bien, es chiquitita, entonces se controlan mejor los casos que hay, pero está prácticamente vacía, así que el riesgo de contagio aquí es bastante poco.
Es verdad que en Canarias, pues las 7 islas Canarias son pues de las menos afectadas, ¿no? Es una de las comunidades menos afectadas por el COVID, con menos casos. Y encima, pues me imagino que todo eso, claro, ayuda para entrenar. De todas formas, esto es una continua lucha contra los elementos, ¿eh? Vosotros que os movéis ahí o lo intentáis, que lucháis contra las olas en el mar, aquí no son las olas. Esto es un tsunami ya, otra vez, una tercera ola que estamos de contagios en España. Para más INRI, el comienzo de 2021 con Filomena, con un temporal brutal. Esto es todo así, ¿eh? Sencillo. Parece que nos están poniendo las cosas difíciles. Están desde algún sitio queriendo que mostremos esa resiliencia, ¿no?, que tenéis los deportistas, Blanca.
Totalmente, como lo has dicho tú, esto es una película, semana a semana va cambiando el título, ¿no? Es un poco así, es como estar dentro de un videojuego y teniendo que superar las distintas etapas, las distintas fases, porque si el 2020 parecía que queríamos todos que terminara, el 21 ha entrado con fuerza. Y bueno, ya el tema de contagio lo estaba hablando antes con mi familia. Antes no conocías a nadie cercano, o menos yo que tuviera COVID, ahora uh-huh. Alguien cercano lo tiene, seguro. Entonces como que ya se ha acercado y no ves ninguna zona segura a donde poder ir a entrenar o ir con seguridad sin miedo a ese contagio. Y claro, una persona normal, por ejemplo, mi hermano o mi cuñada, ¿no?, lo han pasado leve y no pasa nada, pero un deportista como nosotros, el tiempo de recuperación de esa tos, de esos pulmones, sería catastrófico. Entonces hay veces que nos planteamos que es mejor si lo pillamos ahora o lo pillamos un poco después.
Sí, no sabes, porque si lo pasan más o menos bien, si físicamente no tienen muchos síntomas, dice, bueno, pues tengo anticuerpos, ¿no?, y no sé cuánto duran los anticuerpos, pero estoy inmunizado, esperando a que nos toque la vacuna, pero luego ver las nuevas cepas, no sabe la ciencia todavía si esas nuevas cepas resisten a la vacuna, en fin, es todo demasiado difícil.
Es una incertidumbre constante y nosotros los deportistas tenemos que tener muchísima, muchísima fuerza de voluntad y aislarnos un poco de todas las noticias, porque como enciendas la tele, lo que te entran ganas es de tirarte en el sofá, tomarte unas patatas fritas y verte una peli, ¿sabes? Porque la sensación de salir a entrenar y decir, ¿pero para qué? Si se va a cancelar la siguiente competición o no va a haber Juegos Olímpicos, es un poco nos tenemos que quitar de la cabeza, seguir con nuestras vidas y tener salud mental también, que si no es imposible seguir para adelante.
Y esa fue la del jueves pasado, esa fue la última, ¿no? Cuando sí. The Times publicó que se iban a suspender otra vez los Juegos Olímpicos de Tokio, vosotros que sois deportistas olímpicos, pues estáis muy pendientes de todas las noticias. El COE se apresuró en marca, Alejandro Blanco, creo que hoy tenéis una reunión con el presidente del COE, todos los deportistas olímpicos, se apresuró a decir que casi al 100% se van a disputar los Juegos. El ministro japonés también, el gobierno de Japón también dijo que se van a disputar, pero la situación es que cuando el ruido empieza a ser cada día mayor y cuando ves que la pandemia no evoluciona a mejor, sino a peor, pues es que en agosto vamos a ver qué pasa. Desde luego para vosotros sería deportivamente y vitalmente, ¿no?, que vivís para eso, un desastre, ¿no?
Sí, totalmente, porque es planificar tu vida ya durante más de 4 años, porque ya vamos alargando, para una cita, ¿no? La toma de decisiones familiares, la toma de decisiones a la hora de a lo mejor dedicarte a otra cosa o de tu retirada o de enfocar económicamente las cosas, es todo para eso. Y eso, si eso al final se suspende, pues es como que tienes la sensación de que todos los meses anteriores no han valido para nada, aunque no es así, pero tienes esa sensación de pérdida de tiempo, porque es frustrante a veces el entrenar y que después te confinen y que todo ese entrenamiento no haya servido para nada porque se pierde, o sea, no sirve. Y bueno, ahí estamos. A mí me cogió la noticia del Times en el agua cuando salí, me salí a fuego del Instagram y decía, ¿qué ha pasado? Y nada, y después ya vi que no, que había sido un fake, que los japoneses lo habían desmentido y que seguía todo en el aire. Pero nos va a dar un infarto al corazón, por lo menos así, que digan ya si sí o si no y prepararnos para la noticia. Y hoy al final es como que te bajas un poco los pies a la tierra, ves cómo está la gente, cómo lo está pasando y dices, bueno, pues ya está. Pues es lo que hay y seguiremos con nuestras vidas lo mejor posible y a esperar que pase esto por el bien de todo el mundo, no solo por los deportistas, por supuesto.
Tú ya tenías plaza para los Juegos Olímpicos el pasado verano y para el próximo verano, claramente, pues estás, por tanto, clasificada y esa plaza, pues ojalá que la puedas disfrutar. Eso significará que hay Juegos Blanca, porque, claro, imagínate los Juegos de Tokio, si se aplazan hasta 2032, que sería la primera fecha libre, porque 2024 es París, 2028 es Los Ángeles. Largo te lo fían, ¿no? Largo te lo fían, Blanca. ¿Eh?
Pues ya no sé si cómo iría, a lo mejor iría ya empujando un carrito.
En taca-taca.
En taca-taca. Porque no sé. No me planteé, incluso la gente que me dice, ¿vas a seguir 2024? ¿Vas a...? Digo, es que yo decía siempre, ¿no? Hasta la final de los Juegos Olímpicos, o sea, mi vida no existe después, ¿sabes? No tengo ningún tipo de visión más allá de los Juegos, pero ahora otro año más y otra vez sigo diciendo, bueno, ya veré cuando terminen los Juegos, pero esto es interminable, así que bueno, sobre la marcha se van haciendo cositas, se van haciendo nuevos proyectos y preparándote para después de esos Juegos, se hagan o no se hagan, pues se cambiará la mentalidad y bueno, nos dedicaremos a otras cosas que también nos apasionan.
Pero pese a las adversidades, la actitud es la que estáis escuchando, la de la sonrisa, ¿no? La de Blanca Manchón, porque si nos hundimos, entonces apaga y vámonos. Precisamente por ocupar el tiempo, por seguir formándote, por ayudar a formar, he visto que vas a participar en una ponencia muy interesante, ¿no? En la primera edición del curso de Psicología Deportiva en el Campus Salud y Actividad Física este jueves a las 5:30. Y creo que debemos invitar a nuestros oyentes a que participen de forma online, ¿no? De este campus.
Sí, es un proyecto súper bonito que nace de detectar, ¿no? Que en la formación bonificada para las empresas que existen de forma gratuita, no había nada relacionado con la actividad física y la salud, no había absolutamente nada. Entonces nos pusimos en marcha y creamos un campus de salud y actividad física donde las empresas lo solicitan a través de nuestra página web, que es el campus.saludyactividadfísica.es, y nosotros gestionamos todos los trámites con la seguridad social y bueno, pueden disponer de cursos súper chulos como el primero que vamos a sacar de psicología deportiva para los trabajadores o bien para la gente normal que quiera hacer el curso, también están disponibles. Y bueno, empezamos este jueves 28 a las 5:30 la presentación del curso online y la presentación del campus para explicar cómo funciona todo, qué tipos de cursos tenemos. Y bueno, soy ahí la embajadora de esta página, que me hace muchísima ilusión porque bueno, va a haber ponentes como Cristina Gil, que es la psicóloga de la Federación Española de Vela, con la que yo me llevo súper bien, y vamos a exponer casos y va a ser todo muy interactivo y muy llevado a lo que es la efectividad del día a día, ¿no? No tan teórico. También está José Carlos Aene, que va a estar presentando también el curso, que es el psicólogo de la Federación Española de Remo. También va a estar Raúl, del Betis, de la Canterano.
Raúl García también, de Aro, sí.
Sí. Cosas del fútbol, ¿no? Porque son escenarios totalmente diferentes. Él, que tiene muchísimo público, ahora no, pero normalmente está rodeado de muchísima presión, y el mío, por ejemplo, que estoy sola en el agua contra la naturaleza, ¿no? Esa psicología es diferente, la forma de afrontar cada cosa. Y bueno, creo que va a ser muy interesante, y sobre todo que todos los trabajadores de las empresas van a poder hacer esos cursos de forma gratuita a través de las empresas y de nuestro campus. Así que os invito a todos a que participéis y visitéis el campus y veáis los cursos que hay.
Pues merece la pena, ¿eh? Dicho queda. Además, en esta época, no solo en el deporte, sino en la vida, hay que aplicar mucha psicología. Por cierto, y por último, en esa reunión que vais a mantener los deportistas olímpicos con Alejandro Blanco, con el presi del COE, ¿Tú qué le vas a manifestar? ¿Qué inquietud tienes que puedas confesar así públicamente respecto a esa incertidumbre en torno a que se puedan suspender otra vez los Juegos Olímpicos de Tokio?
Pues yo, sobre todo, el hecho de que, por favor, no nos hagan esperar otra vez hasta el último momento, porque vamos a llegar muy tocados. Yo creo que psicológicamente, si nos hacen eso otra vez, puede ser bastante peligroso, porque no es lo mismo afrontar ya un sí o un no y prepararte para ello, que otra vez a un mes y medio, dos meses antes, ¡pum!, nos den el zapatazo de no, no va a haber juegos. Entonces yo creo que lo decidan ya si sí o si no, pero que lo hagan ya, porque si no va a ser mucha paliza el tema de afrontarlo cuando se veía ya tan cerca, ¿no?, como el año pasado. Yo creo que eso para mí es fundamental.
Pues tiene todo el sentido del mundo lo que le vas a plantear al presidente del Comité Olímpico Español, que no depende de él, claro, pero tiene que trasladárselo, ¿no?, al Comité Olímpico Internacional, está claro. Y lo que tenga que ser, será. Mientras tanto, seguiremos practicando la resiliencia. Blanca.
Totalmente. Esto, la vida es así y a veces nos pone a prueba, y esta vez nos ha tocado a la humanidad, por decirlo así, el jugar a este juego, y seguro que ganamos la partida.
Por eso me encanta charlar con deportistas como tú, porque contagias esa alegría pese a las circunstancias, y de alguna forma los que nos dedicamos a esto del periodismo deportivo, pues queremos contagiarnos también de esa capacidad de lucha, de sacrificio y de reponerse ante las dificultades. Blanca Manchón, como siempre, un placer, mucha suerte y estamos en contacto. Blanca,
muchísimas gracias, cuidaros todos, un beso muy grande.
Igualmente. 9:03, ahora, para acabar, balonmano. ¿Cómo no vamos a hablar de balonmano si nos está yendo de lujo en el Mundial de Egipto, ¿verdad, Jorge de Argel, amigo de Argel? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿verdad? Ya estamos en cuartos de final. Los hispanos, como bien decíamos desde el principio, nos tienen pues bien o mal acostumbrados. Yo creo que hay un sentimiento contrariado, pero de ir de menos a más en los últimos grandes campeonatos en el panorama internacional. Y bueno, pues ya están en cuartos, como te decía. Ahora viene lo gordo. Ahora sí que no hay margen de error. Y el próximo miércoles, 8:30 p.m, es decir, mañana, ante Noruega, se van a disputar, como te decía, a las 8:30 p.m, hora española, un pasar para semifinales, que evidentemente, por ende, es luchar por los metales en este Mundial que se está disputando en Egipto.
Nos está escuchando desde Egipto uno de nuestros hispanos, Figueras. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Y felicidades, victoria importantísima ayer ante Hungría para evitar, sobre todo, a Francia, ¿verdad? En cuarto de final nos vamos a enfrentar a los salmones, a Noruega.
Sí, la verdad que muy contento por la victoria de ayer, más que por evitar a Francia, porque evidentemente vamos a jugar contra un rival,
sí,
si no igual que Francia, prácticamente a nivel de juego muy equiparable. Muy contento por la línea que está teniendo el equipo, por ir, como comentabais antes, de menos a más. Es verdad que empezamos con este empate ahí contra Brasil, que nos dejó a todos un poco contrariados, pero creo que el equipo, como bien comentabais, ha ido adquiriendo su línea de juego habitual, y creo que estamos en buena disposición para afrontar estos cuartos de final.
Empezó el Mundial con ese empate ante Brasil. Siempre es bueno comenzar con victoria cualquier campeonato, pero en un Mundial empezar empatando con Brasil, ¿en el grupo generó algún tipo de duda, o sabéis de la potencia que tiene esta selección española de balonmano y que os ibais a rehacer, como así ha pasado? Adrián.
Sí, teníamos plena confianza en el grupo, ¿no? Siempre lo tenemos. En cada campeonato que hemos jugado siempre ha habido un momento de dificultad. Es verdad que este año pues igual ha llegado un poco antes de lo habitual. En el primer partido contra Brasil éramos conscientes de que era una selección muy potente, y que también nosotros veníamos de hacer una preparación un poco atípica este año, ya sea por las fechas de Final Four que hubieron, que nos restaron días de entrenamiento, días de competición. Así que bueno, éramos conscientes de que jugábamos contra un gran equipo, y bueno, creo que el equipo ha sabido en los momentos más complicados pues dar la cara y sacar todo el coraje que tiene dentro, y bueno, como te comentaba antes, creo que ahora mismo estamos en buena disposición para afrontar estos cuartos de final.
Evitamos a Francia como adversario en cuartos, pero Noruega no va a ser el recreo del colegio, ni mucho menos, pero me gusta que no le tengamos miedo a ningún rival. No en vano somos campeones de Europa, somos dos veces campeones del mundo, y tendrán que preocuparse también los rivales por nosotros, Adrián, ¿o qué?
Sí, hombre, evidentemente, ¿no? Nosotros somos conscientes de que tenemos un juego muy particular, con el que podemos ganar a cualquiera, y se ha demostrado durante estos años. Es verdad que evidentemente uno, cuando plantea unos cuartos de final, pues prefiere jugar contra el rival a priori más asequible posible. Esta vez nos ha tocado Noruega, y como cada partido que jugamos aquí con los hispanos intentaremos afrontarlo con las máximas garantías y con la ilusión de estar en esas semifinales y poder competir por las medallas.
Ahora te pregunta Jorge Darje lo que él quiera, pero ¿qué es lo mejor que tiene esta selección española y en qué debemos todavía mejorar si queremos colgarnos el oro? ¿Por qué no aspiramos a ello?
Bueno, yo creo que lo mejor que tiene esta selección es sin duda la confianza que tenemos todos en nosotros mismos. Es verdad que, como comentábamos anteriormente, pues el primer partido generó un poquito de dudas. Yo creo que más externas que internas, porque nosotros éramos conscientes de que si cogíamos la línea buena del juego podíamos llegar lejos. Y bueno, creo que uno de los puntos fuertes de la selección es este. Es verdad que en el juego debemos de mejorar pues en ser un poquito más consistentes a lo largo de los 60 minutos. Es verdad que en algunos momentos del partido tenemos alguna fase de desconexión que nos cuesta parciales que debemos de mejorar, pero bueno, creo que el equipo está en una buena disposición, con una buena dinámica, y estoy seguro de que vamos a competir bien contra Noruega.
Dargel.
Y lo primero, evidentemente, darle la enhorabuena, tanto lo colectivo como lo personal. Ya están otra vez ahí los hispanos luchando en una eliminatoria por un gran campeonato. Pero además, Adrià, España no ha venido a escatimar ni a jugar con esos posibles cruces. Hungría reservó a 4 de sus mejores jugadores y, sin embargo, España salió pues con el plantel de lujo y sabiendo que, bueno, si ganaba, se iba a enfrentar a Noruega, de la temida Noruega de Sander Sagosen, que probablemente sea el jugador más desequilibrante en el mundo, actualmente en el mundo del balonmano. Pero España sigue invicta, con solo esa pequeña pega del empate ya olvidado ante Brasil en la jornada inaugural. Pero yo creo que España ahora mismo, como decíais, yo creo que los rivales, si pueden ser, van a querer siempre evitar a los hispanos, sobre todo por ese juego que es envidiado e intenta ser emulado por todos, pero no lo consiguen.
Sí, yo creo que nosotros tampoco somos muy amigos de hacer cábalas y de intentar hacer predicciones de lo que va a pasar en el futuro. Nosotros, tal como hicimos ayer y como llevamos haciendo durante estos años, salimos a competir el partido, a ganarlo, que es a lo que hemos venido aquí. Es verdad que nos fuimos con muy buenas sensaciones y creo que eso puede ser un punto positivo para afrontar los cuartos de final. Y como tú decías, es verdad que una de las opciones era Francia y la otra era Noruega. Como os comentaba antes, creo que tampoco hay muchísima diferencia deportiva entre las dos selecciones. Las dos cuentan con grandísimos jugadores y, como tú bien comentabas, pues Noruega cuenta con Sagosen, que bueno, es uno de los jugadores ahora mismo más desequilibrantes del mundo, está claro. Es verdad que esto no va de jugadores individuales, sino que por suerte esto es un juego de equipo, y creo que ahí nosotros tenemos mucho que decir.
Sí, y la verdad que la última por mi parte, Sauki, yo creo que el que vea la plantilla va a ver prácticamente el mismo casi prácticamente equipo que ganó el último europeo, pero va a haber una baja importante como el Julen Aguinaldi, uno de los mejores pivotes en la historia de este deporte a nivel ofensivo. Pero yo creo que, verdad, Adrià, con esa dupla con Rubén Marchand, probablemente España tenga una de las mejores parejas en esta posición también, ¿no?
Sí, hombre, está claro que la baja de Julen Aguinaldi es una baja muy importante para la selección. No vamos a descubrir ahora el juego que tiene Julen, pero sí que es verdad que Rubén se está adaptando muy bien al equipo, está aportando muchísimas cosas, y creo que tanto nosotros en combinación como el resto del equipo podemos ayudar para que esta baja se note lo menos posible.
Pues Adrià Figueras, que estamos con vosotros, que espero que os llegue el aliento de todo un país que lo está pasando mal con el COVID y que se agarra al deporte como válvula de escape, ¿no? Y nos enchufamos a la tele y a la radio soñando con vosotros con colgarnos una medalla. Si puede ser la de oro, mejor en este Mundial de Egipto. Así que, Adrià, toda nuestra fuerza desde aquí y un abrazo grande. Figueras.
Un abrazo para vosotros.
Gracias. Y vamos, hispanos, ahí. Vamos.
Gracias.
Gracias. Adrià Figueras en directo marca. Dargel, que los siguientes, los noruegos. Que pasen los siguientes. Ahora ya es quien pierde paga, ¿eh? La primera ronda eliminatoria ante Noruega.
Confianza plena, como bien dices. Se lo han ganado a pulso y a base de títulos de juego. Así que todos mañana, miércoles, repito, 8:30 de la tarde, hora española. Cuartos de final del Mundial de Egipto de balonmano, España-Noruega. Partidazo.
A por ellos. Gracias, Dargel. Un abrazo.
Un placer, como siempre.
Alejandro Blanco ya se ha reunido con los deportistas olímpicos españoles y les ha asegurado que al 99% los Juegos Olímpicos de Tokio se van a celebrar este verano. Aquí lo dejamos. Precaución con el bicho, por favor. Responsabilidad. Ahora, ya sabes, despierta San Francisco. Mañana a 1:05, nueva cita con Directo Marca. Hasta mañana. ¡Y vamos, España!